Capital Radio, la genuina radio económica.
Pues es un placer en pleno mes de agosto hablar de mercados financieros, hablar con alguien que tiene mucha experiencia, oigan, con los mercados financieros y haciendo el camino en Santiago, porque don José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, buenos días, lo primero.
Muy buenos días.
Espero que no me salte un off the record si le pregunto en antena, en el aire, ¿cuántas veces ha hecho usted el Camino de Santiago?
Pues este era mi vigésimo Camino de Santiago, 20, ni más ni menos.
20 veces.
Y si la fuerza me sigue acompañando, pues seguirán siendo alguno más.
¿Qué tienen en común el Camino de Santiago y los mercados financieros?
Uf, muchas cosas.
Sí.
Bueno. Pero hay muchísimas similitudes. A lo largo de una etapa es como una jornada bursátil.
Claro.
Pero total. O sea, Galicia, y bien lo conoces, no se caracteriza por tener unas montañas altísimas, pero es hay etapas de subir y bajar que parece muchas veces los mercados financieros, ¿no? Y cuando uno está haciendo etapas duras de subida, a uno le dan ganas de tirar todo lo que le acompaña. La mochila que parecía que pesaba poco también pesa, ¿no?
Claro.
Y eso, como ocurre con los mercados de capitales, en muchas ocasiones nos dan ganas de, bueno, pues de abandonar, de claudicar, de no ver más allá, ¿no? De no tener la visibilidad de que vamos a llegar. Y que está todo muchas veces más en la cabeza. Es decir, la parte psicológica, como ocurre con los mercados de capitales, es muy importante. Creemos que tenemos que llevar el mejor calzado. Es importante. Es decir, los productos, la estrategia, todo es fundamental. Pero muchas veces está, la fortaleza está en uno mismo. Y eso es muy común al mercado financiero. Y luego no perderse. Para eso en Galicia y en tantos otros sitios, bueno, uno se encuentra flechas amarillas, incluso conchas.
Bueno, yo me las encontré en Baviera este verano, en Alemania.
Claro, te las puedes encontrar, sobre todo por el Camino Francés, te lo vas a encontrar en tantas partes, porque, bueno, el Camino de Santiago es tan multicultural que te lo encuentras en muchas partes de Europa, ¿no? Lo importante es no perderse, es decir, lo importante es dosificarse bien, hidratarse sin duda alguna fenomenal, tanto físicamente, los pies, pero también internamente, y sobre todo no perderse las flechas amarillas. Y muchas veces, como ocurre en los mercados financieros, esas flechas que nos van indicando por dónde pueden ir los mercados financieros, a veces tenemos ciertas dudas de ¿será la correcta? ¿No lo será? Cuidado que aquí hay un color amarillo y esto es azul. Hay que diferenciar si es para la bicicleta, si es para claro. Para los que vamos a pie. Con lo cual, hay enormes, enormes similitudes.
Y entonces llega un capítulo de esos de volatilidad que estadísticamente sucede cada X tiempo.
Siempre hay algún capítulo de volatilidad.
Y eso impide que estemos tranquilos. Bueno, es propio del mes de agosto también,
sí,
¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Con qué debemos quedarnos del episodio de volatilidad que provocó ese lunes negro en la bolsa de Japón? Casi 13% de caída. Los mercados se han tranquilizado, se han recuperado. No sé si usted piensa que puedan venir más capítulos similares, pero lo importante es que cambie de ahora en adelante.
A ver, sí que han cambiado alguna cosa, ¿de acuerdo? Pero lo importante es el fondo. Yo creo que el fondo sigue siendo bueno y sobre todo invita a la esperanza. En primer lugar, hay que entender lo que ha ocurrido, ¿no? Hemos pasado en el primer semestre y también en lo que ocurría en ejercicios anteriores una enorme preocupación por la inflación, estar todo centrado en la inflación, y poco preocupados por los datos de crecimiento económico. Desde hace semanas y claramente desde la pasada semana, ahora el foco, aunque esta semana es importante por el dato de inflación de Estados Unidos del miércoles, que conoceremos este miércoles, el foco ahora está puesto más en el crecimiento económico. Con lo cual, cualquier dato de crecimiento económico menos bueno del que veníamos teniendo, sobre todo en la parte de mercado laboral, sin duda alguna, puede pesar en el ánimo de los inversores, en la confianza de los inversores. Ahora se va a centrar más en los datos de crecimiento económico y, por supuesto, los datos de los beneficios de las compañías, ¿no? En los cuales, por cierto, no son malos, no hay recesión en el sentido de datos de beneficios o de ingresos de las propias empresas, y esa es la parte positiva, ¿no? Pero sí que es verdad que algo ha cambiado. El foco que anteriormente estaba en la inflación, ahora el foco está más centrado en los datos de crecimiento económico. En segundo lugar, los bancos centrales, grandes protagonistas que lo van a seguir siendo, ¿no? Sorprendentemente, la pasada semana, hace dos semanas, el Banco de Japón subía tipos de interés. Quizá no se esperaba, pero no con la anticipación que se dio. Eso provocó una apreciación en el yen. Y bien sabemos todos que hay muchos inversores institucionales que están apalancados en yenes. Y en ese sentido, es decir, toman prestado dinero en una divisa débil, que estaba débil, uh-huh. y unos tipos de interés bajos para comprar otros activos financieros, sobre todo renta variable, que estaba en una tendencia claramente alcista. No digo que no lo esté ahora, sencillamente que mantiene una tendencia muy, muy alcista, ¿no? Claro, en el momento que la financiación se nos encarece, tanto por la parte de los tipos de interés como la propia divisa, eso sí que provoca unas enormes turbulencias en el mercado japonés, pero que se extiende hacia otros mercados de capitales. El vicegobernador del Banco de Japón ya ha señalado que no van a tocar de momento los tipos de interés. Yo creo que va a haber otra subida de tipos en Japón porque, bueno, la debilidad del yen lo que hace es importar inflación, claro. Con lo cual tiene que actuar, ¿no? Con lo cual, muy atentos a precisamente a las posiciones que hay de grandes inversiones institucionales financiadas en yenes, puesto que cualquier otro movimiento no esperado de apreciación del yen o de subida de tipo de interés en este caso japonés, en el mercado japonés, provocaría de nuevo, sobre todo en los mercados, en momentos de menor volumen, en este momento coyunturalmente estival donde los volúmenes son más bajos, puede de nuevo volver a encender la mecha de generar turbulencia. Y luego hay un tercer factor muy importante, yo creo que va a ser la clave en esta segunda parte de año, que es la propia Reserva Federal Norteamericana. Es decir, hay dos grandes riesgos, uno la Reserva Federal Norteamericana y otro son los riesgos geopolíticos. Con los geopolíticos, de momento, vamos conviviendo. Y está suponiendo, igual que la desglobalización, está suponiendo una militarización que hay que tratar o que se puede aprovechar, y de hecho hoy dentro de las ideas capital que traigo hoy, una de ellas va dirigida por ahí, ¿de acuerdo? Vale. Luego, si quieres, al final lo comentamos. Pero la Reserva Federal, que probablemente ha tardado en mover ficha en cuanto a la bajada de tipos, viendo la tendencia que está cogiendo la inflación en Estados Unidos, que hoy por hoy sigue siendo elevada, pero es una tendencia, desde mi punto de vista, clara, hacia buscar el objetivo que se marca la Reserva Federal, va a mover ficha. Y claro, hay una máxima, que bien la conocemos los que llevamos mucho tiempo en esto, y es no luchar contra la Fed. Y si la Fed va a bajar tipos de interés, yo creo que en ese sentido, si se evita la recesión económica en Estados Unidos, que yo creo que se evitará, hay un aterrizaje, es claro, se pierde momentum de crecimiento económico en Estados Unidos, eso es una evidencia, es objetivo, lo estamos viendo también en el mercado laboral, aunque sigue creando puestos de trabajo, pero yo creo que la Reserva Federal, en bajando tipos de interés, y también nuestro propio Banco Central Europeo, al final, y en un año electoral en Estados Unidos, y con esto acabo, yo creo que todavía se puede invitar, sin duda alguna, a lo que sería a la esperanza, a la realidad, a ser pragmáticos, es decir, a no claudicar en los mercados de capitales. Y en ese sentido, posiciones neutrales en renta variable y apostar por la deuda, sobre todo corporativa, de tramos cortos, medios, yo creo que sigue siendo clave, pilares clave en la estrategia en estos momentos a la hora de invertir en mercados financieros.
Tiene consultas. Hemos invitado a los oyentes a que le acompañen en esta mañana de agosto con sus dudas acerca de fondos concretos o situación de mercado. 912833333 si quieren hablar con José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales, si prefieren correo a oyentes@capitalradio.es o nota de voz, audio de WhatsApp al 687050600. Y me gustaría transmitirle alguna de las consultas que ya nos llegan a través del correo electrónico. A ver, Encarni, ¿qué le parecen los fondos CaixaBank, Bolsa, Índice, Eurofi, Class Standard y Franklin Technology Fund para invertir ahora? Muchas gracias.
Bien, dos fondos de renta variable en Carni, el primero centrado en renta variable de la zona euro. La parte menos positiva es quizás el peso del sector bancario. El sector bancario es de los que más han sufrido castigo junto con el sector tecnológico, sobre todo las grandes compañías tecnológicas, ¿no? Y que obviamente ha afectado al fondo de Franklin Templeton, que tiene una enorme posición en ese tipo de empresas. Pero vamos en Europa. La parte negativa es el sector financiero. Uh-huh. Pensemos que la bajada del Euribor, que está en una tendencia claramente bajista, la inversión de la curva de tipos, el no muy apetito a la financiación, sobre todo la parte privada, pues donde sí hay gran apetito de endeudarse es en la parte pública, al final eso puede hacer que el sector financiero pueda tener, teniendo buenos resultados, porque es una realidad, pueda ser que a futuro tenga unos resultados un poquito menos positivos, ¿no? Eso puede lastrar algo la parte de renta variable europea. Y sobre todo en fondos más ligados al índice, donde hay una presencia importante dentro de lo que sería el sector bancario, ¿no? Sobre todo el sector bancario a nivel comercial. Aún así, Europa me sigue gustando. Creo que en Europa hay, más allá del sector financiero, hay otro tipo de compañías, y más allá de la regulación asfixiante que sufren empresarios, que sufren los propios ciudadanos, creo que en Europa se puede seguir haciendo cosas interesantes. Pero probablemente elegiría un fondo de renta variable europea no tan ligado al índice, al Eurostoxx 50 o al MSCI Europe, y me centraría más en un fondo de gestión activa. Y hay algunos fondos de inversión que lo están haciendo bien dentro de la renta variable europea, que también ha sufrido. Precisamente la gestora Franklin Templeton, su Templeton Euroland, donde infrapondera el sector bancario, podría ser una solución interesante a la hora de posicionarse en la parte de zona euro. Si queremos un fondo paneuropeo, hay un fondo de la gestora M&G, el Europe Strategy Value, que puede ser una opción también interesante al contar con Reino Unido en cartera. Y luego en el caso de Franklin Templeton, un producto que ha sufrido bastante, sobre todo hay una enorme correlación entre la debilidad del yen y el comportamiento de los siete magníficos, y hemos visto cómo la fortaleza del yen, precisamente por esas operaciones de carry trade, pues lo que ha llevado ha sido una corrección a estas compañías que habían volado, que estaban, bueno, pues con unos múltiplos bastante elevados. Si las aguas vuelven otra vez a su cauce, y yo creo que la tecnología es muy importante tenerla, es un fondo interesantísimo a tener. Aún así, yo le sugeriría que mirara el fondo de la gestora Fidelity, el Global Technology. Es un producto que, invirtiendo en tecnología, va fuera un poco del consenso. No tiene tanta exposición a las siete magníficos. Tiene otro tipo de compañías, incluso de mediana capitalización, e incluso alguna compañía de Asia, que puede ser interesante. De hecho, el fondo de la gestora Fidelity, en esta corrección de la tecnología, ha sido uno de los fondos que menos ha caído. Es un producto que participa de la subida, no tanto como hace el fondo de la gestora de Franklin Templeton, pero su bondad es la consistencia en el medio largo plazo. Con lo cual, sí tecnología, pero probablemente optaría por algún producto más diversificado. La rotación esperada en sectores sí se está produciendo, no tanto en capitalización bursátil, donde de nuevo las grandes empresas por capitalización siguen haciendo lo mejor que las mid y small caps en general. Pero la tecnología, a pesar de las caídas, yo creo que con una visión de medio largo plazo no cabe la menor duda que seguiría estando presente en cartera.
Vamos con consultas de la audiencia, que le llama por teléfono o a través de una nota de voz en el audio de WhatsApp. José María, estamos en pleno mes de agosto, pero hay una barbaridad de consultas de inversores que quieren charlar con usted. Primera nota de voz, Vicky, dale, adelante.
Buenos días. Esta es una pregunta para el analista. Estoy pensando en comprar un ETF del Russell 2000 en euros. Le agradecería me diera su opinión y me indicase cuál es el que más le gusta. Muchísimas gracias.
Claro, el Russell, del que tanto se ha hablado además en las últimas semanas, con esa famosa rotación y ha estado también en boca de los analistas técnicos mucho el Russell. ¿Sí, sí o no, José María?
Vamos a ver, si se vuelve a normalizar la volatilidad, no tenemos tanto volatilidad extrema como la que teníamos la pasada semana y la anterior, sí, claro que sí. Es decir, yo creo que hay enormes oportunidades dentro de las empresas de menor tamaño, es decir, no solo las grandes, sino también en el caso norteamericano, aunque es verdad que me gusta más la parte europea en las empresas de mediana y pequeña capitalización, pero en Estados Unidos, contando con el Russell 2000, ahí sería más aséptico en cuanto no ser ni growth ni value, sino que fuera algo más core, ¿de acuerdo? No centrarme con ese sesgo, con ese factor en cuanto a estilo de gestión. Pero sí, el Russell 2000. El problema es la volatilidad. La volatilidad, si sigue estando alta, lo van a seguir haciendo mejor las empresas de mayor capitalización bursátil. Con lo cual, a corto plazo, me centraría más en un índice como puede ser el S&P 500, claramente. A medio plazo, si la volatilidad corrige y se dan dos circunstancias. Una, la Fed actúa con contundencia. Yo creo que el mercado está echándole un pulso a la Reserva Federal para ver qué Reserva Federal tenemos delante. Si es una Reserva Federal fuerte, fuerte en el sentido de que no le duelen prendas de bajar tipo de interés. Yo no digo que tenga que bajar en un solo movimiento 75 puntos básicos, como he leído por ahí en algún analista, pero sí que pueda haber tres bajadas de tipo de interés lo que queda de año, cada una de 25 puntos básicos, con lo cual sería ese 75 puntos básicos de bajada. Si eso se da y en paralelo se evita la recesión económica, que creo que es evitable, yo creo que el Russell 2000 puede ser un índice que se sumaría al resto de índices que lo están haciendo bien. Con lo cual, sí, y puede ser un ETF. Vanguard, iShares tienen ETFs muy interesantes a la hora de posicionarse precisamente en ese segmento de menor capitalización bursátil.
Llamada 912833333. Javier de Madrid, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, pues la pregunta, señor Luna, es la siguiente. Tengo dudas en cuál es, y que a mí me gustaría asegurarme, de cuáles son los fondos de renta fija que invierten en los precios de los bonos y qué fondos son los que invierten en la rentabilidad de los mismos, de los préstamos, digamos, de los créditos que dan. Creo, lo que yo pienso es que la renta fija, todos los fondos son de renta fija, se relacionan con la rentabilidad de los bonos, del precio de los bonos, y solamente los bonos a vencimiento son los que, digamos, apuestan o van hacia la rentabilidad propia del propio bono. ¿Me lo puede confirmar, don José María?
A ver, Javier, muchas gracias por la consulta. A ver, todos los fondos de inversión tienen en cuenta precio y rentabilidad, medido por la TIR, la tasa interna de retorno de los bonos que hay en cartera, ¿de acuerdo? Todos. Por cierto, hay una correlación negativa. Recuerden que bajada de tipos de interés de mercado supone apreciación en el precio del bono, y a la inversa, cuando hay repuntes en los tipos de interés y se repunta la TIR media de la cartera, el precio de los bonos, en este caso medido en el caso de un fondo de inversión por el valor liquidativo, suele corregir. Tienen en cuenta los dos. Pero sí es verdad que en el caso de un fondo a vencimiento, como la estructura, que no recordemos que un fondo a vencimiento no es un fondo garantizado, pero es un fondo cuya cartera está construida para que a una determinada fecha, a futuro, ya toda la cartera de este fondo haya vencido, es la pretensión, es decir, que no se hayan devuelto el principal, todos los emisores que están en cartera de lo que ha comprado el fondo de inversión, se fija mucho más en la rentabilidad, pero también en el precio. Y digo esto, ¿por qué? Pues porque el fondo a vencimiento no se construye solo con emisiones en el primario, sino también se fija en el secundario, donde evidentemente se tiene muy en cuenta el precio. Pongo un ejemplo. A lo mejor en el primario un bono de Iberdrola ha salido una rentabilidad, estoy haciendo un ejemplo, ¿de acuerdo?, del 3,5, pero si se compra por debajo de 100, se compra por debajo de la par y se compra, no sé, a niveles de 95, en cuanto al precio, la TIR de ese bono de Iberdrola ya no es del 3,5, será superior. Con lo cual, también tiene en cuenta, sin duda alguna, el aspecto de el precio al cual estoy comprando, puesto que lo que pienso es que la rentabilidad que ofrece ese bono es interesante, y Iberdrola, la apuesta es que no solo pague los cupones, sino además devuelva el principal. Con lo cual, aspecto, los dos factores se tienen en cuenta. Es verdad que los fondos a vencimiento se van a centrar más en la TIR, media de la cartera, y un fondo no a vencimiento, un fondo más direccional, un fondo más de gestión activa, va a tener en cuenta ambos aspectos, rentabilidad, pero también el precio, para intentar captar o capturar bonos interesantes en los mercados. Pero ambas variables son muy tenidas en cuenta a la hora de construir una cartera de bonos, en este caso a través de un fondo de inversión.
Qué interesante la pregunta, para también entender en qué tipo de producto estamos invirtiendo y qué sucede por dentro. 687050600, nota de voz para José María Luna.
Hola, buenos días. Soy José María de Madrid. Muchas gracias por el programa. Quería preguntarle a señor Luna qué tal le parece el fondo Lombia, Avenir, Euro, Midcat. Para estar en pequeñas compañías le he comprado hace un mes, o si le parece otro mejor. Muchas gracias por el programa.
Venga, gracias a usted. Lombia, Avenir, Eur.
Vamos a ver, a priori el fondo me encanta, ¿de acuerdo? Es un fondo que tiene muy buenas compañías en cartera, son empresas de pequeña y mediana capitalización bursátil, centrado en Europa, empresas que siguen generando flujo de caja, empresas que están por múltiplos a nivel de PER, incluso de PEG, donde tienen en cuenta la tasa de crecimiento de esos beneficios, bueno, pues cotizadas a descuento. Lo que ocurre es que ni la moda, por así decirlo, les favorece, porque está mucho más tentado el mercado en empresas de mayor capitalización bursátil. Y en segundo lugar, porque algunas de las compañías que están dentro, lo que hoy es barato, mañana os está viendo que sigue estando barato, o más barato aún, ¿no? Cyril, que es el gestor que está al frente de los fondos de la gestora de Lombia, además como no solo socio de la casa, sino también como gestor, es un excelente profesional que lo ha demostrado en el pasado, pero que en el presente ni el mercado y quizás alguna de las elecciones de compañías no le está viniendo bien. Yo creo que es un fondo que al final funcionará, no me cabe la menor duda, porque mantiene mucha coherencia. La coherencia es muy importante en la vida, como en el Camino de Santiago, es muy coherente la coherencia, el pragmatismo es fundamental, pero a veces cuesta dinero ser pragmático, ser coherente en el corto plazo, y eso puede hacer, como en el ejemplo del Camino de Santiago, que en una cuesta pues desistamos y digamos, hasta aquí me quedo y que venga alguien a recogerme porque yo ya no aguanto más, ¿no? Ni me aguanto los pies, no me aguanto ni a mí mismo. Sobre todo cuando se está viendo un goteo en el fondo que no termina de funcionar. Es decir, la paciencia es fundamental en este tipo de compañías o de este tipo de fondos de inversión. Me gusta, pero quizás a la hora de invertir en el segmento de empresas de mediana y pequeña capitalización, yo le diría al oyente que se fijara en la casa suiza Bellevue. Tiene el Bellevue Entrepreneur, que es un fondo que invierte también en empresas de pequeña y mediana capitalización, pero el tipo de compañías que hay en cartera lo está haciendo mucho mejor en estos momentos. Es decir, si miro más en el corto plazo, si miro más el paso corto, no cabe la menor duda de que me centraría ahí como buen compañero, como buen escudero de empresas o de fondos de mayor capitalización bursátil a la hora de invertir en la parte europea. Sí, el fondo, pero quizás a lo mejor esperaría un poquito más para este producto en concreto. Y en cambio el fondo de la gestora Bellevue me gusta mucho más por la estructura de cartera que hay mismo.
A ver, tenemos poquito tiempo y muchísimas preguntas. Le voy a trasladar una por correo electrónico, María. Personas mayores a las que les va venciendo letras del tesoro, ¿en qué fondo recomendaría ir invirtiendo? Es una pregunta interesante porque ahora las rentabilidades de las colocaciones, lo vimos la semana pasada, no es igual. Y una pincela porque nos tenemos que ir al minuto de oro también con usted.
Muy bien, pues María, mi recomendación, renta fija. Renta fija, fondos de renta fija, de gestión.
Dice que
activa.
Ahí se ha ido un AXA Total Return y estaba buena pensando idea. En BIH renta fija.
También, fenomenal. Es el producto dentro de la gestora Buy and Hold, de la gestora española. Excelentes opciones. Yo creo que la sustitución más lógica en este proceso desinflacionista, yo creo que es la renta fija corporativa de plazo medio. De hecho, en ese minuto de oro hablaremos de un producto que no suele salir, también de deuda.
Venga, pues vamos al minuto de oro porque yo creo que no nos da tiempo. Quedan consultas ahí, José María.
Y eso que parece que no iba a haber consultas, ¿verdad?
¿Cómo está el personal? Sí, había nervios y hay ganas de escucharle para pues entender.
Muchas gracias, de verdad.
Qué hacer, hace falta el asesoramiento. Vamos con ese minuto de oro.
Pues vamos allá.
Pues con José María Luna, desde Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, ¿qué podemos hacer en este momento con nuestro patrimonio en función de nuestro perfil?
He traído dos ideas, ¿de acuerdo? Una idea para inversores más conservadores o perfil medio, que es un fondo de renta fija flexible. Es un fondo de la gestora Amiral, gestora francesa, y sería el fondo Sestan Bond Picking. Es un producto que invierte ahora mismo en torno a un 75% de la cartera en deuda corporativa. Muchos emisores franceses, los franceses suelen tener muy a Francia, pero las compañías que están dentro, a pesar de Francia y las turbulencias francesas a nivel político, lo están haciendo bastante bien. Y combina sobre todo la deuda corporativa, grado de inversión, investment grade, con high yield. duración en torno a 3 años y una TIR media de cartera en torno al 5%. A mí me parece una idea muy interesante, junto con las que comentaba anteriormente María, con el fondo de AXA, con el fondo de Bayern Hall y algunos otros, ¿no? Bueno, pues la primera idea es Stand Bond Picking. Y la segunda sería un ETF. Hablábamos antes de la desglobalización, pero la militarización, esto no es un abogar por la militarización, sino es tratar de aprovechar ese flujo que se está dando tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Y será el fondo o ETF de la casa a caballo entre Alemania y Holanda, que sea la casa Van Eck, que es el Van Eck Defense UCIT ETF. Es un producto que invierte sobre todo en empresas de defensa, de seguridad, pero algo muy importante, de ciberseguridad. Donde estamos viendo hasta incluso como la influencia de los ataques, los hackers, incluso las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ¿no? Algo que Exacto. se ha quejado Donald Trump, ¿no?
Sí, sí.
Pues hay alguna compañía que precisamente está luchando precisamente para la no injerencia internacional en las elecciones norteamericanas, ¿no? Con lo cual, tratar de aprovechar ese incremento en esos gastos de defensa, seguridad y ciberseguridad puede ser a través del ETF de Van Eck, el Van Eck Defense UCIT ETF.
Muchísimas gracias por ayudar a la audiencia Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Su socio, José María Luna, con ustedes en Capital Radio, 12 de agosto. 20 experiencias con el Camino de Santiago. Que eso ayuda a cambiar la mirada. Gracias, José María.
Un placer. Muchas gracias, Laura.